Está el licenciado Osvaldo Granados en línea, lo sumamos a esta mesa. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, buen miércoles.
¿Qué dice? ¿Cómo le va, amigo de Santiago del Estero? Buen miércoles. Sí, fue interesante porque no todo el transporte lo tiraron, que era para el 17 de octubre, lo tuvieron que parar hasta el 30 de octubre porque la UTA, los colectiveros, lo paran. Dijeron, no, nosotros no vamos a parar. Entonces, Pablo Moyano, que es el que quería una huelga general, y la CGT se le dio vuelta, le dijo, no, paro general, no, de ninguna manera seguimos negociando con el gobierno todo lo que tenemos que negociar. Se quedó con el transporte, pero el transporte, la UTA, se le dio vuelta y le dijo, no, nosotros no paramos. Entonces se encontró solo Pablo Moyano. Lo que pasa es que Pablo Moyano está incentivado un poco por Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está con Pablo Moyano. Y Pablo Moyano está tan enojado, Cristina Kirchner y Pablo Moyano están tan enojados con la CGT, que ayer sugirió en la conferencia de prensa, Pablo, bueno, miren, si sigue así, no sé si vamos a seguir dentro de la CGT. O sea, no, se está medio amagó, por supuesto, que iba a romper con la CGT. Lo que pasa es que están divididos, de la misma forma que está dividido el Partido Justicialista, Partido Peronista o el Kirchnerismo, si uno le dice Kirchnerismo, mejor. Porque por un lado Pablo Moyano está con Cristina, pero Facundo Moyano, por ejemplo, está con Kicillof. El gobernador de La Rioja está con Kicillof y el peronismo de Córdoba está con Kicillof y no con Cristina. Es más, prácticamente Cristina pidió y ellos no le respondieron. Entonces, de pronto, hay una especie de rebelión dentro del peronismo que parece la rebelión de los coroneles turcos. Cuando Turquía pierde el imperio, lo va perdiendo de a poco, después de dos siglos casi, de que habían llegado casi con las tropas hasta cerca de Austria, cerca de Viena. Empiezan a retroceder, viene la decadencia, la relajación del Imperio Turco y pierde todo en la Primera Guerra Mundial. Cuando pierden la Primera Guerra Mundial, se empiezan a independizar desde Rumania para abajo todos los países que estaban bajo el Imperio Turco. Entonces, frente a esa decadencia surge la rebelión. ¿Cuál es la rebelión? La rebelión de los jóvenes turcos. Y la de rebelión de los jóvenes turcos estará encabezada por Kicillof en contra de Cristina, y veremos. A ver, en materia económica, le digo, estamos con la tercera votación al borde. Siempre estamos al límite. Primero la votación de la ley base, con mucha gente en la calle, heridos, lastimados. La primera fue muy violenta, porque la ley base era fundamental para el gobierno. Si la perdían iba a ser muy complicado seguir. Y tuvo que desempatar la vicepresidenta. Después vino la del tema de las jubilaciones, que esto, que lo otro. También hubo una manifestación muy fuerte y también se frenó. Y ahora viene la tercera, cómo financiamos las universidades. Si permitimos la auditoría, no la permitimos, queremos más plata. Bueno, la cuestión es que hoy se define. O sea, siempre al límite, siempre contando los votos sobre el final. Es muy difícil esto. Lo que pasa es que, de alguna u otra forma, acá hay una división. Tenemos que ver cuáles son las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el PRO, los liberales, una parte del radicalismo, que está el gobernador de Mendoza y tantos otros, buscan cierto equilibrio fiscal, eliminar las trabas burocráticas, reducir la fuerza del Estado, bajar el límite del peso del Estado, rebajarlo, apoyar a las empresas privadas, bajándole los impuestos, y además abrir más la economía. Y del otro lado está el kirchnerismo duro y la izquierda, que dice, no, hay que distribuir, la riqueza hay que democratizarla, los empresarios están sin alma, son una basura, hay que ponerle precios máximos y perseguirlos. Eso sí, tenemos empresarios amigos con los que hacemos negocio, eso sí. Después hay clientelismo, mucho empleo público, mucho empleo público. Y la segunda etapa del populismo, la segunda etapa, cuando se termina la fiesta, que fue en el 2011, en el 2011 se terminó la fiesta, cuando no había nada casi para repartir, cuando viene la resaca, es que no tenés dólares, recuerden esto, en el 2011, después que ganó Cristina con el 52, se terminó la fiesta y al segundo día de ganar puso el cepo, de alguna forma empiezan a faltar insumos importados. No les alcanza la plata, entonces tienen que empezar a endeudarse, te endeudás con el Banco Central y si no después emitís y después tenés inflación. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Tanto un extremo como el otro son perjudiciales. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo, está bien tener el déficit cero, y sí, si no tenés, nadie te presta. Está bien tener el déficit cero y además no podés emitir, porque si no se viene inflación. A tener después de tal jolgorio que hubo en los últimos meses del otro gobierno, y tenías que hacer, a ver, un ajuste como este, era inevitable, tal cual hicieron el Rodrigo en su momento, o Remelenikov y Dualde también cuando salimos de la convertibilidad. Es así. Lo que pasa es que estos tipos van más allá, van en serio. Yo creo que la gran diferencia, es el RIGI, porque cuando vende un poco de confianza y empiece que esas inversiones a través del RIGI, es indudable que puede haber más trabajo y puede haber más movimiento económico, porque se va a mover mucho más dinero como ahora. Igual todo el mundo está un poco sorprendido que nos estén sobrando dólares, que aparezcan tantos dólares de donde nadie sabe de dónde, especialmente que nadie sabe de dónde, no, son de las cajas de seguridad, no del colchón, son de las cajas de seguridad, y se estén blanqueando. Los bancos están con 12.000, 14.000 millones de dólares encima, empezaron a prestar dólares, hay préstamos en dólares especialmente para las empresas. ¿Por qué? Porque no tenemos dólares por todos lados. Entonces, frente a esto, alguien dice, esto es perjudicial. Esos dólares, en lugar de estar, encanutados en las cajas de seguridad, tendría que estar trabajando en la economía real. Pero bueno, después de todo lo que pasó, todo el mundo lo tiene guardado. ¿Viste? Antes que te den un zarpazo, vos te cuidás. Así que bajó el riesgo país, por primera vez por debajo de 1.200. Siguen liquidando dólares del campo, que es una sorpresa. No pensaban que tenían tanto. Y en este momento tenemos el tercer examen. Este es el tercer examen. Es cierto, hay mayor demanda de créditos en dólares. El agro está liquidando 135 millones de dólares por día, cosa que nadie pensaba, y se redujo el impuesto país. Pero tiene que bajar mucho más como para que nosotros poder pedir prestado, así se dice. En fin, esto a grandes rasgos y tratando de mirar un poco el panorama desde lejos, es lo que está pasando, Carlos. ¿Alguna otra cosa?
Sí, bueno, la consulta aquí de la mesa es ¿por qué baja el dólar? Y la otra cuestión, quiero hacer dos por uno. A ver, en este intento de privatizar administraciones de puertos y corredores viales, ¿afectarían atrasados en Santiago del Estero, rutas 34 y 9? Nosotros tenemos alrededor de unos 100 empleados aquí dentro de la provincia en los corredores viales que quedarían afuera si se privatizan.
Lo de la privatización todavía no lo tengo claro, porque todo el mundo tira algunas cosas, algunas cifras, tiran algunos sectores, pero no termino de entender qué es lo que van a privatizar o no. Porque acá lo que manda es un trío en el gobierno, después todos los demás opinan. Así que todavía eso yo no lo veo seguro. Y con respecto a por qué baja el dólar, porque en este momento sobran dólares, faltan pesos. Sobran dólares y faltan pesos, así de simple. Cuando están saliendo dólares de la caja de seguridad, salen 12.000, 13.000, 14.000 millones de dólares, y hay menos pesos porque no están emitiendo, evidentemente pasa eso. Ahora, yo lo que digo es, está atrasado, adelantado, está como está el mercado. El mercado lo tiene, no sale, tampoco salen del cepo, tampoco lo liberan totalmente. Los muchachos tienen el cepo porque dicen, textual me dijeron, cuando la economía y el país esté con menos estrés, es el momento de salir del cepo. Y todavía estamos ahí. Igual, como dice el viejo Ricardo Arriazu, el plan viene mejor del esperado, pero no es igual a que está bien. O sea, no digo que está bien todo, pero digo que está mejor del esperado. O sea, todo el mundo igual, sabiendo que estamos en la República Argentina, abre el paraguas. Con respecto a la privatización, no, hay que pelearla porque lo que están diciendo, si no lo dice Schwarzenegger, olvídate. Todavía están hablando gente que no sabe qué es lo que va a pasar. Y la privatización es hasta ahora, como se dieron cuenta, están lejos. ¿Sí? Están bastante lejos. Así que todavía no le veo salida a eso. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo, licenciado. Buena jornada.